Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estamos aquí, no hay mucha gente hoy, acostumbrados a estos días de vacaciones, donde hemos llenado este galponcete. Saludemos a Barton, a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Está con nosotros hoy Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y así comienza el programa con novedades a cargo de nuestra voz oficial, Patricio Barton.
Muy bien, mañana estaremos también aquí en el Auditorio del Plata, Gorriti 5963, pero...
¡Atención el jueves!
El jueves no, porque el jueves estaremos en Adrogué.
Por eso.
El jueves no aquí.
El jueves no estaremos
señor.
Aquí.
Señor.
Pero yo dije atención el jueves.
Claro. 9:30 de la noche, horario especial... no es que va a salir al aire a esa hora, pero 9:30 de la noche en Adrogué, allí en la Sociedad Italiana, que está en la calle Rosales 1520.
Salen diferido.
Salen diferido después, sí. Haremos el programa allí.
Bueno, nadie debe dejar de faltar.
Es gratis. Hay gente que pregunta si hay que sacar entrada antes.
No, no. Hay que ir directamente, señor. ¿Cuántas veces quiere que
bueno,
se lo diga?
Bueno, pero tiene que repetir.
No me empuje, caballero. Bueno,
sí. Por ahí hay gente que no escuchó ayer y así. Bueno, es por orden de llegada.
Bueno.
Y listo, fin.
Bueno, ahora vamos al programa considerado en sí propio. Una es decir, pregunta. La parte conceptual del programa. Estuve viendo el partido de Boca... Qué bronca que le tiene Macaya Márquez a Riquelme. No lo puede soportar. No lo puede soportar Macaya. No lo nombra en las buenas jugadas. Interpreta mal cada intervención de Riquelme. Le parece que está mal, ¿no? Es increíble. No lo soporta, pobre Macaya.
Y bueno, es así. Ahí
es así, bueno.
Hay un plantel de periodistas que no lo soportan y se nota mucho.
Sí, se nota mucho. Sí, se nota mucho.
Ahora, porque de Riquelme se nota mucho.
Yo lo que estaba pensando es esto. ¿Cuánto es el poder del comentarista y cuánto es el poder de la realidad? Digo, el televidente está mirando el partido, ve que el jugador se mandó una jugada fantástica.
Esa es una pregunta política.
El comentarista dice, se equivoca, mal, porque tendría que haber... ¿Qué es lo que le queda al televidente?
Su propio criterio.
Cuidado.
Pero está desamparado.
Claro.
El televidente está desamparado, evidentemente. Sí, sí, sí.
Porque tiene que luchar contra lo que le están tratando de imponer.
Pero el televidente, además, se ha educado y se ha criado y ha aprendido a ver el fútbol, llevado por no tanto por los comentaristas, los periodistas en general son muy buenos, sino también por un criterio impuesto por la televisión, que es un criterio de individual, de primer plano, de jugador solo, de que no importa lo que están haciendo los otros.
Ya de por sí es fragmentado.
De que la chilena es la mejor jugada posible. Entonces, bueno, uno aprende a jugar mal al fútbol. Sí, nadie puede aprender bien, ¿no? Bueno, ya está.
Pero cuando hay un buen comentarista que explica el juego...
Sí, como La Torre, por ejemplo.
Hay muchos. O que se desglosa una jugada.
Hay muchos que son muy buenos. Y otros van a conversar con sus amigos a los partidos... Y otros son muy buenos, pero le tienen bronca a Riquel. Dale, va.
Bueno, yo estuve hoy practicando con una calculadora que reconoce la voz.
¡Ay, qué bien! Creo
que hay programas...
¿Cómo? ¿La voz de quién?
Del castellano. ¿Usted le habla?
Entonces no es que reconoce la voz.
Reconoce muchas cosas.
Entiende lo que usted le dice, que es otra cosa.
No es que entiende todo.
Y si se lo digo yo, no me hace caso.
No, si se lo dice así, no. Usted le tiene que, por ejemplo, tiene que hacer la cuenta 120 más 4.
Sí.
Sí.
Y agarra la calculadora.
Sí, bueno.
Para no utilizar los dedos.
Es 124 la respuesta.
Bueno, igual, pero espere. Bueno. Si usted le dice 120 más 4, no le entiende.
Le hago una pregunta. ¿La calculadora tiene un micrófono? No tiene botones, ¿no? De números. Solamente un micrófono.
Tiene, claro, un panel. Aparece en la computadora igual.
Buah.
Y usted le va diciendo, 1,
sí.
2,
sí.
0.
¿A eso le llaman un progreso?
Hace una pausa. Hace una pausa, porque si dice todo el corrido no se entiende. Más.
Otra pausa.
4.
Muy bien.
Pero entonces, entienda lo que yo le digo. No es que reconoce la voz. Reconocer no. la voz, por ejemplo, es no hacer caso de otra voz que no sea la suya. Que
hay de eso también, hay de eso también.
Ah, ¿no? Eso me interesa.
Sí, hay de eso también.
Por ejemplo, para entrar, para abrir una puerta.
Sí, señor.
¡Ábrame! Y reconoce mi voz y usted grita, ¡ábrame!
Sí.
No le abre.
Usted antes tiene que grabar el ábrame, como dice.
Y bueno, pero por ahí viene un tipo, un ladrón que es imitador al mismo tiempo.
Claro.
Bueno, pero es un caso de un millón, ladrón imitador.
Pero no probó...
Un millón. Más.
¿No probó la guía de teléfono usted con este sistema? Que ¿qué? Llama por teléfono y dice, le dicen, por ejemplo, bueno, diga el teléfono que quiere buscar, de una empresa, por ejemplo. Provincia Seguros, dice usted.
Sí.
Usted dijo... Y le dice cualquier otra cosa al disco.
Ah, sí, sí. Cuando tienen que entender.
Sí, sí. Entonces le dice...
Eso pasa porque hay unas maquinitas que reconocen el mensaje y lo convierten en mensaje de texto.
Sí.
Dice, deje su mensaje ahora que nuestra tecnología lo convertirá en mensaje de texto.
Sí.
Entonces vos llamás y le decís, Gillespie, llámame cuando puedas. Usted ha dicho, Ferensky...
Señores,
hay ruedas.
Besame aunque no puedas.
Ustedes no saben usar la tecnología. Este celular
sí.
es de última generación, el último que inventaron, ¿de acuerdo? En Estados Unidos.
El último.
Y tiene el por voz. Y contesta lo que uno le pregunta.
Pregúntele algo.
No hay ningún problema. ¿A qué hora juega River?
No sabes.
Esperen.
Son las 0 y 11.
No, pero...
Son las 0 y 11.
¿Qué dice?
Que son las 0 y 11. Pero, ¿a qué hora juega River?
Bueno, esperen,
no
esperen,
importa,
esperen.
Entendió algo de la hora.
Bueno.
Eso es como cuando usted busca en internet.
Sí, es la misma.
Te busca en internet, por ejemplo, qué sé yo, algo, digamos... El último café.
Sí.
Entonces sale Café Tortone.
Sí.
Una larga. Él.
Sí. Muchos él.
Sí, muchos él, muchos últimos. Pero el último café no.
No.
Ese, hacia ahí se encamina la tecnología.
No, lo que pasa.
Hacia encontrar lo que no buscamos.
Tienes que saber buscar también. Veo que hay una sintaxis de la programación.
Sí, claro, como si el último café fuera un mensaje críptico.
Sí, es...
Bueno.
Es, no, además usted le tiene que decir el paso siguiente a la computadora. Por ejemplo, le dice, una vez que le dijo la cuenta, le dice, resultado. Le aparece.
Sí, pero no,
después
bueno,
le dice, borrar.
Es un camino...
Y así, con cada cosa.
Es un camino al revés de cómo va el pensamiento. ¿Entiende lo que yo le digo?
Uh-huh.
Nadie suma en voz alta.
No, no se suma en voz alta.
Pues listo.
Pero
nadie
tiene,
suma tampoco.
Tiene también de dictado, ¿eh?
¿Eh?
Si usted quiere dictar, por ejemplo, no quiere escribir.
Tiene que escribir, tiene que marcar, tiene que ser preciso y rápido. Por eso se inventó la calculadora, para evitar esto.
No, pero olvídese de la cuenta.
El lenguaje es torpe para la matemática.
Sí.
La matemática es el número, es sistema binario, es rápido. En cambio, usted tiene que decir 365.780. Es un engorro. La matemática trasladada al lenguaje camina en el barro, se encaja. Sí, sí. No
hasta escribirlo es un engorro. Escribir números es
no,
un
engorro. Claro, imagínese que escribir en vez de poner los números, usted escribiera 24.713 con casi. C. Menos, así le pasa la cuenta a la calculadora. Bueno, sería un infierno.
Pero hay otros programas que usted le puede dictar, olvídese de las cuentas de la calculadora.
Sí, pero el problema
le dicta textos.
Está bien, pero el problema es que usted está viviendo una vida. Entra su señora.
Sí.
Y, ¿por qué estás acá? Estoy porque... Por, se pone en la
sí,
calculadora. Igual, para estar con vos, igual aparece en la calculadora.
Y vos no interpreta si es usted o si es la voz también. Tiene,
sí,
también
como
tiene,
tantos.
También tiene esos problemas.
Lo que pasa es que se está... ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Yo, como científico, soy uno de los mejores del mundo, ¿de acuerdo?
¿De qué universidad egresó usted?
Gleston.
¿Profesor dónde?
Gleston.
Gleston. Apóstrofe S. Glestons. Sí, está. Gleston. ¿Por dónde está? ¿Es el conurbano?
En el medio de Irlanda, entre Inglaterra e Irlanda, en el límite. Mitad de la universidad de un país de mitad del otro.
Bueno, una zona...
Zona de hielo, de montañas...
No hay montañas.
Un lago.
Sí.
Siempre hay en algún
lugar. Y el límite. Bueno. ¿Qué me quiere vender?
Inteligencia artificial.
Eso es lo que se viene.
Aplicada.
Eso es lo que se viene.
A lo que usted quiera. ¿Qué le molesta hacer usted?
Todo.
No, diga. Algo, qué sé yo. Por ejemplo, limpiar los vidrios, no sé.
No, nunca limpié un vidrio en mi vida. Así que me importa. Ni siquiera me molesta que estén sucios. Nada, ¿qué?
¿Cómo? ¿No le molesta hacer? Hay cosas que son engorrosas de hacer.
Pero seguro que se va a referir a una pavada.
Y es que en general son pavadas.
Las cosas que a uno verdaderamente le molesta
¿Le puedo
hacer
decir?
Es morirse.
Bueno, ¿pero qué?
Ah, bueno, ¿qué, qué quiere que hable? ¿De abrir la canilla? No me molesta abrir la canilla.
Bueno, ¿les puedo decir algo?
Yo voy a gastar un millón de pesos para que... otro abra la canilla por mí, ¿qué me importa?
No, pero
antes...
Y más que eso no me soluciona.
Antes, ustedes, gente precámbrica,
sí,
antigua, usaba el auto y ahora el auto es moderno. Yo compré el último, ¿de acuerdo?
¿El último auto?
Sí, última tecnología japonesa. Va con el dedo.
¿Con qué dedo?
Con el pulgar. Pongo el pulgar, ojo, tengo que llevar la llave en el bolsillo.
¿Para qué?
Porque tiene que recibir las ondas magnéticas de la llave. Pero teniendo la llave en el bolsillo, con el dedo, lo pongo en marcha.
Pero es lo mismo. Es lo mismo que poner la llave.
Antes tenía que sacar la llave del bolsillo y ponerla en el coche.
¿Cuánto se ahorró? Bueno. Se gastó 20.000 pesos que le costó el
dinero,
pero extraordinario.
Con el dedo arranca el auto. Y eso.
¿Y no hay uno que se maneje, digamos, con el pensamiento?
Sí.
Está el auto de Google.
El auto no tripulado, dice usted.
El auto Google.
Sí, ¿para qué quiere un auto no tripulado? Para no ir a ninguna parte.
No, lo lleva, pero usted no lo maneja.
Lo maneja
usted
el GPS.
Usted se sube tripulado.
Usted se sube.
Ah, bueno, entonces es tripulado.
Y se deja llevar.
Usted se sube y se sienta y el GPS...
Y le dice como si fuera un taxi.
Corrientes y Callao, y el auto arranca.
Hace ruido.
Y tiene sensores de adelante, atrás, a los costados.
Eso me gusta.
Y usted va leyendo un libro. Que yo lo
ahora le tiene...
¿Por qué tengo que leer un libro? Bueno. Porque no hay una computadora que lea el libro por mí, por ejemplo.
¿Que se lo lea en voz alta o
no, qué? No, que me lo lea, que lo lea. Por ejemplo, una cosa que me molesta es leer.
Bueno, pero ¿para qué?
No soporto la lectura ni las novelas.
¿Y para qué quiere que
me aburren?
La computadora lea una
solamente
novela.
Solamente leo porque me gusta hablar en las reuniones. Y decir, qué buena novela, La línea de sombra de Joseph Conrad, como vi hoy en Canal 7. Eso quiero decir yo.
Bueno,
pero no me gusta leerla, entonces le digo que me la lea la máquina.
Bueno, pero entonces...
Me pongo algo acá en la cabeza, el dedo,
sí, bueno, pero...
y se me ya está por leído. Como los famosos chicles que se vendían antiguamente en el Teatro Alvear.
¿Qué
chicles? O chorizos eran, creo. Eran unos chorizos culturales, que vos te comías un chorizo.
Sí.
O te, sí.
¿Y qué?
Y era, un chorizo era La Guerra y la Paz, por ejemplo.
No, pero
te comías
señor.
Un chorizo y quedabas como si hubieras leído La Guerra y la
pero
Paz.
Señor.
Sin haberte tomado el trabajo de leerlo.
Sí, pero...
Y así. Pastillas, por ejemplo.
Ojo,
deme
qué.
La Guerra y la Paz, pum, adentro.
Pero y todos la...
Ahora deme Don Quijote de la Mancha, adentro.
¿Es una pastilla más grande que
ahora
la otra?
La línea de sombra, adentro. El duelo,
¡ey, espere, se va a empachar! ¿Cuánto tiempo tarda en digerir eso? El conocimiento?
Nada.
O sea, la aprende de...
Enseguida, no terminó de llegar al estómago y ya siente, ¡uy, qué linda novela! Que no, me acuerdo la parte esa. Ya está, ya la leyó.
¿Qué, pero?
No, le
puedo decir conocimiento, además.
No, esto...
Claro, usted se puede recibir... De médico, ponele, en un día.
¿Cuántas pastillas son la carrera de medicina?
¿Cuántas materias son?
Y deben ser,
100 60. Pastillas, ya 100. Está.
100 pastillas se puede comer y se... ¿Es médico?
Ponele que sean 1.000, ¿qué problema hay?
Bueno, pero... Y sabe todo, y la experiencia también la gana así de...
Claro, hay un libro que dice Experiencias de Médico.
Bueno, pero tiene que hacer la residencia, vio todo eso que hacen los médicos.
¿Para qué?
¿Cómo para qué, señor? Es así, es obligatorio.
Bueno, está bien, si quiere, está bien.
¿Y sí?
Hay otra pastilla que le da, es experiencia, se llama experiencia. Pastilla de experiencia.
Ah, mire usted. ¿Y no probaron la pastilla de curar paciente? Porque dele una pastilla.
No tiene nada que ver con lo que estoy diciendo.
No, pero le da otra pastilla. Gastaron tanta tecnología e industria en hacer pastillas para incorporar conocimiento.
Lo que estoy diciendo, incorporar conocimiento, es algo que no existe. Lo que usted dice sí existe.
No creo.
Hay pastillas para curar.
Sí.
Las pastillas para incorporar conocimiento son, es otro laboratorio.
Bueno, sí, señor, es otro laboratorio.
Es mire, otro lo laboratorio, que... señor.
Había una técnica que funcionó durante varios años. Sobre todo para los estudiantes.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Soy estudiante, ¿ok?
Bueno, muy bien. Que consistía en escuchar mientras uno dormía
sí,
con auriculares
ah, sí,
señor. La lección.
Yo me compré todos los discos, señor.
¿De, para aprender idioma?
Para aprender, no, para cualquier cosa.
A ver, ¿qué aprendió?
Electrotecnia.
¿Qué
pero, ¿sabe qué? Lo ponía y no me podía dormir. Y si no te dormís, no funciona,
no funciona.
Parece.
Porque uno...
Prontamente ah. Dormido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, aquí okay. Vendemos los discos...
Memotécnicos.
Memotécnicos.
Ah, mire, y...
¿Usted qué quiere aprender? Tenemos todo. Todo el conocimiento humano...
Sí.
...en estos discos que usted ve allí.
Yo quiero aprender a nadar.
¿A naná?
A nadar.
A nadar no, y son todos conocimientos teóricos.
Claro,
todo teoría.
Le podemos enseñar la teoría de la natación, pero generalmente
sí.
Uno se ahoga porque
sí.
Le falta la práctica.
El principio de Arquímedes, ¿qué enseña? Esas cosas se...
No, le dice, usted tiene que mover los brazos del siguiente modo, así.
Ah, y le explica.
Pero cuando, y le explica, pero cuando te dice, vea la figura 37, ahí la,
no,
estás
no.
Dormido, no lo puede ver.
Un segundito.
Pero, hay gente que aprende a nadar, pero únicamente dormida.
Un segundito, tengo que hablar con mi socio. ¿Me
espera? ¿Ah, socio suyo?
Son, ¿por qué estamos los dos en el mostrador?
No, no sabía. No.
Quiero hablar con mi socio, un segundo, ¿eh?
Sí, sí,
con todo el respeto del mundo, un minuto.
Sí, sí, por favor.
Este tipo
más.
Nos vino a cachar a nosotros. Entró al negocio y pide un disco para nadar.
Está loco, ¿eh?
Este vino
tenemos,
a gastar.
Tenemos los mejores discos para incorporar conocimiento.
Claro.
Para los estudiantes de todo el mundo han tenido éxito gracias a nosotros y este quiere aprender a nadar.
Te aviso por las dudas porque vos sos tan inocente
sí.
Que te crees todo.
A mí me gustaría que lo matáramos.
No, bueno. Volvamos a atenderlo, sí. Pero guarda que me parece que es un gastador profesional.
Sí, ¿qué tal?
Sí, ya lo saludé antes,
vale,
señor.
Vale.
Me dijo que no tenía para nadar, un curso para nadar. Sí. ¿Cursos de idioma tienen, por ejemplo?
Sí, señor. ¿Qué idioma quisiera aprender? Sí.
Japonés.
Japonés.
Sí.
Muy bien. A ver. Javanés. Jamón sí. Crudo. Japonés.
No. Japonés.
Aquí está.
¿Cuánto? El disco de jamón crudo no sale mucho, pero...
¿Cuánto tiempo tengo que dormir para aprender?
El japonés es muy difícil. Sí. Tiene que dormir 20 años.
Sí, pero... Me conviene viajar
para,
a Japón.
Para aprenderlo bien,
claro.
Bien.
¿Cómo lo practica uno después? Porque yo me
dormido.
¿También?
Dormido lo practica claro. Con otros alumnos, otros claro. Clientes nuestros.
¿Pero qué? ¿Tienen que dormir? ¿Tengo que dormir con un alumno?
Y lo no, juntamos...
Se sueña con ellos.
¿Cómo sé que se sueña? ¿De qué modo? ¿Qué conexión hay entre un alumno?
Usted va y se entrena, va a un supermercado
claro.
Chino... Y trata de hablarle al tipo en japonés.
Sí, pero es japonés, no es chino.
Por eso, no le va a ir primero...
Bueno.
Lo primero que va a hacer es comprender la diferencia.
Sí.
Noción una, el japonés y el chino no son lo mismo.
Sí.
Ni bien usted se duerme, lo primero que escucha es eso.
Pero está bien, eso ya lo sé, señor, que no es lo mismo.
Buenas noches.
No.
Este curso japonés.
Yo le puedo preguntar... ¿Cómo se dice
sí, cómo sí, no.
Mamá?
¿En qué idioma?
En japonés.
Mamá Ichi.
Ah. ¿Papá?
Ichiku.
¿Auto?
Auto, se dice igual.
¿Cómo puede ser?
¿Pero cómo puede ser? Es un milagro, es una
en
palabra.
En el Japón clásico no había auto.
Bueno, señor...
Bueno, pero es raro.
Pero así no funciona, así no se aprenden los idiomas.
Pero No, no se aprende, y mucho menos escuchando.
Escuchando, escuchando tampoco. Se aprende durmiendo.
Sí, pero...
¿Cómo quiere que...?
Yo, por ejemplo, tenía que hacer un viaje a Portugal.
Sí.
No tenía tiempo. La noche anterior al viaje me puse el disco y hablo perfectamente portugués.
¿En serio? Fue...
Falo portugués.
Sí. ¿Y en Portugal se desempeñó bien?
Obrigado.
No, de nada, pero le digo... Pudo hablar con la gente, todo. Bien. Sí. ¿Qué más sabe? A ver, feijoada...
Saudade.
Todo lo que vos quiera hablar. Ah, maravillado, mundo.
Con un so disco.
¿Hay que ponerse auriculares?
Ah, sí, porque si no aprende todo el barrio.
Claro.
No, porque yo soy de moverme para el costado. Sí. Ah, y los, sí, los auriculares...
Sí, va a prender solo de un lado solo. Sí.
Y molestan para dormir,
sí,
los sueños.
Bueno,
no, bueno, pueden ser los microauriculares, se meten dentro del oído, sí, directamente. Sí. En la...
Hoy en día hay auriculares, discúlpeme que se lo diga.
Sí, dígame.
Que
no.
Son tan pequeños que se puede meter adentro, sí, sí, del, sí, oído, sí, sí, y permanecer ahí durante una vida entera.
Pero, señor,
¿qué es eso? Está escuchando otra cosa.
Sí, pero también quiero vivir otras experiencias que no sean aprender portugués.
Sáqueselo.
Sí,
pero... Si quiere vivir otras experiencias que no sean aprender portugués, sáqueselo el auricular.
Claro. Bueno, sí, está bien, claro, pero claro. Después quiero volver a aprender portugués.
Se lo pone de nuevo. Dice el famoso asunto, me lo saco y me lo pongo.
Bueno, está
me
bien.
Me parece que este está cargando.
No, señor, lo que le estoy diciendo.
¿Qué? ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
No, primero quiero...
un momentito, ¿puedo hablar con mi socio?
Sí.
Sí, vuelve a hablar, señor. ¿Va a hablar en portugués con su socio?
Yo no tengo por qué falado, mundo. Este nos está cargando. ¿No viste que vino cambiando?
Cargando.
Nos está cargando. Sí. Primero vino con que quería aprender a nadar. Después japonés. De un, sí, extremo al otro del conocimiento.
¿Qué podemos hacer para perjudicarlo notablemente?
Yo lo voy a asustar.
¿Por qué no le ponemos un, sí, auricular, sí, sí, que en realidad sea una bomba?
Sí, sí.
En el oído.
Una bomba auditiva. Él solo lo va a escuchar. Le implota el cerebro por dentro. Sin que nadie se dé cuenta.
Muy bien.
Y cae rendido.
Hagamos eso.
Sí, muy bien.
Bueno. Tome, póngase esto.
Espere, ¿qué es esto?
No, pero hay
no
que...
No tengo que ser tan directo, ¿no?
No, claro. Hay que hacerlo picar el anzuelo.
Yo no me voy a meter...
Tome este anzuelo.
No, no, señor.
¿Cómo anzuelo? Yo no me voy a meter un cuerpo extraño que no sé qué
no,
es.
No, pero este es el auricular para que usted aprenda...
Queremos... Esto es una prueba.
Una prueba.
Son 2 minutos para que usted sepa cómo es el método.
Claro.
Esto se introduce en el oído.
En
y
el oído.
Uno,
no.
Este en un oído y este en el otro.
Claro.
Ah.
A
bueno.
Ver, póngase.
A ver, me pongo uno.
Ahí está.
Ahí.
Y sí, sí, ya
mitad.
Ahí está.
Ahí ponemos está.
Ahora,
play.
Un momento, que hablar con mi compañero.
Sí.
Sí.
Ya está. Pongamos la cuenta descendente.
Sí, pero lo que pasa es que no encuentro, no tenemos etiquetados los CDs. Y se me mezclaron los CDs, no sé cuál es el CD bomba.
¿De quién es este tema que escucho? ¿Esto es Frank Sinatra?
¿Qué?
Si es Frank Sinatra, esto
no me grite.
Escucho. Es que tengo la música muy fuerte. ¿Por qué no me lo baja?
Estoy en un problema. Todos los CDs son iguales plateados. Y estoy metiendo CDs distintos y ninguno es el de la bomba.
Bueno, sáqueselo.
Na, 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 na. No, no, no,
no, no es Frank Sinatra. bueno, mire.
Bueno, esto no sirve, señor.
¿Sabe qué?
Pasa música.
Tenemos que cerrar. Llegó el momento de cerrar.
¿Cómo tiene que cerrar si recién había abierto?
Tenemos que cerrar, porque.
Por vacaciones, listo.
Sí.
¿Cómo vacaciones?
De golpe resolvimos. Pasen acá adelante, hay lugar, pueden ponerse donde quieran. Estén ahí parados que queda feo.
Así que, señor, le voy a pedir con todo respeto.
Sí. ¿En qué habló recién?
Portugués.
Ah.
Lo aprendió con uno de nuestros métodos.
con todo respeto, do retirarse do mundo.
No, do mundo no. En tal caso me retiro de, bueno, de aquí. Me voy a llevar unos para probar.
Bueno, llévese. Sí,
no hay ningún problema.
Llévese
este. Tenemos de oferta este. Cirugía de vesícula.
Sí.
Pero no, no tengo que hacer cirugías, bueno, de vesícula,
bueno,
señor.
Usted se lo aprende en una reunión, por ejemplo, claro, sale la conversación.
¿Cómo va a salir la conversación?
¿Cómo no? Puede salir cualquier conversación. Por ahí dice una mina que está fenómeno, dice, ah, me tengo que operar de la vesícula. Y usted dice, operación de vesícula, sí, concepto y objeto.
Claro.
Y empieza.
Pero es...
La vesícula es un órgano que se encuentra propiamente...
Pero no voy a empezar a hablar de eso, y además es muy poco probable que,
bueno,
una dama...
¿Sobre qué conversan en las reuniones que usted va?
No, temas variados.
Temas variados, muy bien. A ver, tenemos temas variados.
No, misceláneas, misceláneas.
¿Qué son?
¿Qué? Cosas sueltas, de todo un poco, a ver, curiosidades.
Ahí está, milanesas.
No, le anda mal el reconocimiento de voz, señor.
25 pesos tenemos de oferta de este, construcción de establos.
¿Construcción de establos?
Sí, sí, para el campo, ¿eh? Los mejores.
Bueno, sí, señor.
Pero... Los mejores establos son de madera.
Sí.
Capítulo 1, ¿no? Bueno. Si usted quiere construir un buen establo, lo mejor... es elegir un buen emplazamiento. Claro. No debe estar nunca demasiado cerca de algún río, particularmente
ángulo,
si éste suele crecer e inundar,
sí,
las zonas vecinas. Mala plaza de constructores de establos sentaríamos si alzáramos este en regiones inundables o pantanosas, para no hablar de las ciénagas, que suelen tragarse establos enteros solamente por la incapacidad del constructor.
Pero todo eso tengo que,
no,
escuchar en la noche,
no,
por favor.
Eso, lo escuchó en la noche.
¿De nuevo?
Mire,
no,
lo primero que hay que hacer para construir un buen establo es elegir un buen lugar. Primero que tenemos que hacer para construir,
no,
un buen
establo. Está bien, sáquelo, señor. Mire, le agradezco. La verdad es que.
Pero esa es una conversación
cuál,
que suele salir.
Mire,
por ejemplo,
cuál,
está una mina, la misma de la vesícula. Sí. Dice: a mí me gustaría construir un buen establo. Y usted aparece. Lo primero que tenemos que hacer para construir un buen establo...
Establo.
Dice, y se la levanta la mesa.
¿Pero qué se la va a levantar, señor?
Acá encontré justamente 50 pesos estrategias de seducción de Casanova.
Ah, bueno,
50
pero...
mangos.
¿50 pesos?
Sí, sí.
¿Dos establos?
Sí.
Lo primero que hay que hacer para seducir una dama...
No, señor, es una estafa esto.
Es llevarla a un buen establo.
Mire, ¿por qué no pone el cassette de escuchar mensajes de oyentes de radio y todas esas cosas?
A mí me pasa cuando voy a las reuniones que nunca salen las conversaciones que yo estoy esperando que salgan.
Pero usted no hace cosas como para que salgan.
Sí, hago continuamente y me fallan.
¿Qué tema quiere que salga?
Yo quiero que salga, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la fosa de Mindanao.
¿Qué? Sí, es difícil.
La fosa de Mindanao es el lugar,
pero es muy complicado,
más
profundo
del mundo.
Pero es, como, es muy específico. O sea,
el océano Pacífico, 11.000 metros.
¿11.000?
11.000 metros. Eso es todo lo que sé.
Pero ¿cómo todo lo que sabe?
Es un dato que a las mujeres las pone locas.
Sí,
entonces, están hablando, ponele, de Macaya Márquez.
Sí.
Y yo le digo, eso no es nada comparado
con
ciertos océanos que son muy hondos.
¿Pero qué tiene que ver con Macaya Márquez?
Eso es lo que me dicen.
Y claro, sí.
Y ahí ya le cortan la gamba.
Sí, claro.
A menos que le diga, bueno, como dijo Macaya Márquez, un paso en profundidad.
Claro, hablando de profundidad.
Eso, y ahí.
¿A qué no saben cuál es el lugar más profundo de los mares?
La fosa de Mindanao, le dice la mina. ¿Y usted?
Tiene razón, pero yo ya lo sabía. Le dije, queda muy mal.
Sí, señor. No,
queda
no,
muy
no,
mal, sí.
Sí. No, no, tiene que ser temas que estén más a mano.
Sí, bueno, hay una cantidad de temas. Está el tema política internacional, querido, en un CD. Todas para sí, discusiones del cafetín, gana todas, querido.
Yo entro
contra
en
20,
cafés,
contra 30.
En todos los cafés entro y me fijo, a ver, voy sí, mesa por mesa a ver qué están hablando.
Sí.
Y nunca están hablando de política internacional.
No.
Pues yo tengo una frase que es, ¿qué tipo este Obama, eh?
Y no arranca.
Sí, pero ya la Mena, al oírme decir eso, dice, este está interesado sí. en política internacional y sabe cosas de Obama que nosotros ni sospechamos.
Pero si no dijo nada.
Pero sí, dije, ¿qué tipo este Obama jeje?
Sí,
significa, pero... yo estoy por encima moralmente de tal Obama. Al decir qué tipo este Obama,
sí,
ya usted... te situás sí, como sí, sí, sí. juzgándolo, diciendo, caramba.
Bueno, sí, se pone en... usted no, en una
superioridad. ¿Nunca vio eso?
Sí, todo el tiempo.
Bueno.
Usted se coloca en una superioridad moral.
Sí, yo pero... me paso de café en café colocándome en situaciones de superioridad moral para ver si pues, me levanto alguna mena.
¿Con qué resultado?
Cero.
Ah.
Bueno, ¿qué otro aparato tiene que funciona
con inteligencia artificial o...?
A los gritos.
Y debe haber, puede ser que haya cursos de... pero no solo con audio, a veces también con video, ¿vio?
No, 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 yo le estoy hablando de otra cosa.
¿De qué?
De aparatos que funcionan.
Sí, bueno, justamente lo que
grita.
Estamos haciendo...
Ah, aparatos que le reciben sí. órdenes.
Yo le estaba contando que estamos desarrollando la interfase sí. para manejar toda la casa con órdenes.
La usted se, casa inteligente.
Claro, casa usted inteligente. Se sienta en un sillón y dice comida, se prende el microondas, se empieza a girar, se abre la heladera, sale una bandeja, se mete dentro del microondas, se cocina, todo se vierte en una fuente, viene un carrito con cuatro ruedas, le traen los platos, los vasos.
No me gusta.
Vuelve todo para atrás.
Todo eso para que diga no me gusta. No,
la
señor.
Estoy probando, señor.
Bueno, la está probando, pero...
Usted se sienta y dice, cerrar ventanas, se cierran.
Slam, se cierran.
Prender plasma, se prende un plasma.
Tocan el timbre.
Sí. Ah, mire cómo suena.
Mira a ver quién viene.
¿Y cómo?
¿Y quién va?
Una cámara.
Una cámara claro. va y...
Usted lo ve en el plasma.
¿Y para qué va la cámara? ¿No plasma, la tiene afuera?
Una voz le pregunta, ¿quién es? Y el tipo aparece y dice, soy la coneja Baldassi.
Sí.
Y me presento en las elecciones.
¿Pero para qué?
Estoy visitando vecinos.
Va
en la casa.
¿Va puerta por puerta?
Sí, yo voy, pues, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy candidato de X partido.
Sí.
Un partido vecinal.
¿Cómo le va?
Sí.
¿Y qué viene a presentarme?
Yo le golpeo la puerta a todos los vecinos y le digo... Acá vamos a terminar de una vez con, qué sé yo.
¿Con la sequía. ¿Con qué?
Con la sequía, ponele.
¿La sequía?
¿Sequía? Sí. ¿Quién le importa la sequía? Sí,
estuvo lloviendo toda la semana pasada. Lo dicho.
Y además, sí, ¿de qué modo va a terminar? Además, ¿por qué me viene a tocar el timbre ahora?
Porque ¿usted no vota? Bueno, yo soy candidato del partido vecinal.
Bueno, Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Siempre me fue bien.
¿Siempre le fue bien en dónde, en la selección?
No, sí, me dijeron que dijera eso.
Ah, bueno. ¿No lo llamaron por teléfono los candidatos? ¿Vio que también
no,
hay la grabación?
No, ¿a usted lo llamaron?
A mí todavía este año no, pero...
No,
había
no
uno que me llamaba
llamando.
Siempre.
¿Quién lo llama?
No, a mí me llamó, durante mucho tiempo me llamó Samid.
¿Quién?
¿Samid?
Sí, pero cuando vivía...
¿El de los frigoríficos?
Sí. ¿Y llamaba un disco. Decía, hola, soy
quería?
Samid. Y le decía, al disco le decía...
Ya lo agarré a Mauro Viale, ahora voy por vos. Soy Samir. ¿Qué decía?
No, hay muchos candidatos a intendente.
¿Obama?
¿Obama?
Sí, en larga distancia, porque hubo un convenio
sí.
que, bueno, al final me llamaron a mí.
¿Y qué le dijo Obama?
Y que lo votara, pero ya habían terminado las elecciones.
Sí, pero sí.
Pero
quedó.
Hubo todo como un cortocircuito.
Anduvo mal algo.
A llegar llamadas de los Estados
Unidos,
después me las cobraban, ¿eh?
¿Pero cómo le van a cobrar
eso? A cada rato sonaba el de ¿quién es? Soy Barack Obama.
Pero no. Bueno, no.
¿Tenés servicio de salud? Me preguntaba. Ahora lo vas a tener. Y cortaba.
¿Y eso encima se lo cobraron a usted?
Sí, al rato, ¿quién es? Soy Barack Obama. ¿Tenés servicio de salud?
Ahora
lo vas a tener. Ring.
¿Quién es?
Soy Barack Obama.
Pero corte, ¿cómo se hace?
Y por ahí al cuarto que me llamaba, yo ya lo atendía mal.
Sí, claro.
Y no era Barack Obama, era, claro. por ejemplo, el dueño de la radio.
Y le decía, basta, Barack, le dice usted.
Claro, bueno, no importa.
Y así.
Si les parece bien,
sí.
Mulialios,
Sí.
En portugués. Vamos a leer.
Sí, ¿cómo se diría?
Dos mensajes.
Os mensajes.
De los oyentes.
Os mensajes. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Por favor. ¿Y en qué idioma? Veremos.
Elena Mateini dice: hermoso el sentimiento de ayer en la samba Coplas del Valle.
¿Qué dice?
Que estuvo lindo ayer, Coplas del Valle, la samba.
Bueno, gracias. Me está haciendo un... Yo no podía cantar ayer y hoy tampoco. Así que bueno. Y nunca, en realidad. Analia Geist. Cosas que debes hacer antes de morir. Poner yogur de vainilla en un bote de mayonesa y comerlo en público. Entrar en un ascensor lleno de personas y decir, apuesto a que se preguntan por qué los reuní hoy aquí y cosas por el estilo. Ir en un taxi y decirle al conductor, en este puente me suicidé hace 5 años. Bueno, no es tan gracioso, ¿no?
No, y se termina en...
No, termina ahí. Sí.
Ah. Bueno.
Gracias, Analia.
Raúl Abraham Carrizo, que es oyente del programa,
sí,
dice: para mi vieja Tuki de Salta, está cumpliendo 60 años, así que le pido, maestro, por favor, la versión que usted quiera del tema A Mi Manera.
¿Quiere que ponga el disco? Entonces, aquí está su pedido. Bien. Daniel Cáceres, no es posible.
Bueno.
Daniel Asofovich le gusta esa canción.
Sí, hay a un expresidente también. Sí.
Estaba pensando, ¿alguna vez sonó aquí en el programa el tema ese, A Mi Manera? No.
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 Daniel Casas Varela dice: Alejandro, me gustó mucho escucharte en el programa de Don Lupo, junto a León. Dije buenas tardes.
Sí, pero lo dijo muy bien, lo dijo muy bien.
Ojalá le gustara lo que hacemos aquí. Bueno,
un placer escucharlos todas las noches, dice Nahuel Corti. Antes de dormir, con mi viejo Batata Corti, ¿eh? Sigan igual, desde Colastiné Norte.
Bueno, Héctor Ponce, el amigo mendocino. Desde el año pasado, sabemos que el cerro Aconcagua mide 6.960.8 metros sobre el nivel del mar y antes 6.959.6.
¿Eh? Sacaron una piedra.
Claro, ha subido un poco, ¿eh? Ah, no, me dice porque yo he ascendido ese monte. Pero todos los montes van subiendo, bajando,
o bajan.
Subiendo, sí. Bien. Acá habla de la movediza de Tandil, ¿no? Ya se cayó, ¿no?
Sí, pero pues, sí, pero ahora pusieron una falsa.
Sí,
¿eh?
Me dijeron que han puesto otra, pero creo que se cayó también.
Ah, ¿también?
Dale.
Sari Miguel dice, le pregunta a Gillespie.
Sí.
Rodríguez, sí, escúcheme. Sí, sí. ¿Es difícil tocar la trompeta? Le preguntan. Porque quiere estudiar el instrumento y está entre el suyo... o sea, la trompeta, ¿no?
Sí, señor, por favor.
Y el saxo. O sea, otro. ¿Cómo se...? Curso de trompeta,
es cuestión,
por favor,
es
ya.
Cuestión de gusto.
O radio.
Es cuestión de gusto. En realidad, la trompeta tiene su complejidad, pero el saxofón también.
Muy bien. Hemos aprendido
son
muchísimo.
Son distintas cuestiones. ¡Ay, qué lindo!
Ah, bueno.
La sensualidad del saxo.
Bueno, muy bien. No hace falta que se saque la camisa, pero es maravilloso. Escúchame, la trompeta sin trompeta suena así, ¿no?
En realidad todo...
Señor. Hay que hacer así.
En realidad todos los instrumentos son difíciles, pero la trompeta está en la boquilla el secreto.
O sea, todo lo otro es vendehumo, todo lo de... está tocando con boquilla y sin trompeta, digamos. ¿Se distingue, Vincent?
Ahí sí, está, muy bien. Es cuestión de dominar la técnica con la
boquilla. O sea, uno con comprarse una boquilla ya más o menos está. Y después, lo otro es amplificación.
No, lo otro usted se compra uno de nuestros discos para escuchar dormido y aprende la trompeta, ¿qué puede ser? 3 años.
Sí.
Durmiendo 3 años. Tanson dice, saludos de París. Aquí escuchando siempre en diferido, pero siempre fiel. Cuando vayan a España, ¿no se darán una vuelta por acá?
Sí, acertó.
O avisen con tiempo para ir a Madrid. Estaremos en París también.
Sí.
En la Casa Argentina en París.
El 10 de septiembre.
El 10 de septiembre, señor. O el 11.
No, creo que el 10.
Sí, el 10. El 10 de septiembre en París. ¿A qué hora?
No sé, la hora tanto no sé.
Ponele a las 9 de la noche.
Más o menos.
Más o menos.
Igual vamos a decirlo muchas veces.
Es por allá, por la ciudad universitaria, al fondo del Boulevard San Michel, me parece.
Mili Capristo dice, agradezco a mi mamá por haberme los presentado. Al principio solo era ruido que me molestaba para dormir. Y me impedía levantarme temprano para ir al colegio. Hoy, un par de años después, ya en la facultad no puedo dejar de escucharlos y son motivo de insomnio gustoso. Gracias.
¿Cómo se llama? ¿Gustoso?
No, Mili Capristo.
Insomnio gustoso se llama.
Bueno, basta.
Intendente.
Lea el último y listo.
A ver, Javi Urrizaga dice, pregunta cuándo vamos a San Juan. Y después hay pedidos para el trío sin nombre, mire, de Luis Fogar.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa entonces. Y enseguida regresamos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Adelante. Provincia Seguro te ofrece coberturas contra granizo para tu auto, sin franquicia y sin costo adicional. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hablaremos de música militar. Si me permiten el oxímoron.
Sí.
Dice el diccionario acerca de la música militar. Combinación armónica y rítmica de sonidos destinada a despertar en el alma vibración patriótica y sentimientos guerreros y a estimular la disciplina del cuerpo. La primera utilización de instrumentos musicales por los ejércitos obedeció a la necesidad de comunicarse a distancia o de transmitir órdenes durante la batalla o en los preparativos, ¿no? Aquellos primitivos instrumentos fueron de percusión, pero muy pronto se comenzaron a utilizar otros de viento obtenidos de objetos al alcance de cualquiera, cuernos de animales, caracolas, silbatos de hueso. Nombró 3 objetos que no están al alcance de casi nadie. Sí. Bueno, que se han encontrado en numerosos yacimientos arqueológicos, junto a los restos de soldados y a los escenarios de combate. Uno de los instrumentos de viento del que tenemos más antigua referencia son las trompetas. ¿Ven, amigas? Como esta que mostramos aquí, las trompetas que llevaban los hebreos durante su éxodo por el desierto, a cuyo toque se reunían las 12 tribus para los actos comunes de culto, o para la deliberación de los jefes.
Ahí vamos. Así no ganamos ni una batalla.
Esas mismas trompetas, o quizá otras, fueron utilizadas como arma terrible contra la ciudad de Jericó. ¿Recuerdan aquella historia de unas trompetas que destruyeron las murallas? Fueron derribadas por 7 sacerdotes que tocaban la trompeta. Se han caído las murallas. Rindámonos.
La misma trompeta los 7 sacerdotes.
Sí, no. Cada uno una trompeta. Y el caso es que enseguida se rindieron. La ciudad fue reconstruida 500 años después, en el siglo IX a.C.
Se tomaron su tiempo,
sí,
¿no?
Durante el mandato del rey Acab. Los griegos, clásicos, tañedores de, de liras, tantos, así que este instrumento fue inventado por Apolo. Sin embargo, utilizaban en las batallas otra clase de instrumentos, que no la cítara. En la batalla de Maratón, librada entre las tropas persas y el griego Milcíades, recuerde, en el año 490 a.C., parece que los griegos se enteraron de la victoria de sus tropas cuando dejaron de oír los cornos persas. Estaban de... Primero tocaban muchos cornos persas.
¿Qué corno es ese? Los persas. Claro,
los persas. Hasta que cada vez empezaron a oír menos. ¿Por qué? Iban matando a los músicos. En el fragor. Parece que los músicos no solo tocaban el corno, sino que también peleaban. O que por ahí pasaban cerca de un músico y ¡fa! Lo liquidaban. Y entonces cuando los griegos dejaron de oír esos cornos,
ganaron.
Dijeron, chao, ganamos. Y, bien, Alejandro Magno estableció un completo código de señales, que es el ascendente remoto de los actuales toques reglamentarios de corneta, ¿no? Silencio. Bueno, esto era para comunicar sus órdenes a las alas de su ejército en la conquista del Asia. No obstante, parece ser que Alejandro no era muy aficionado a otros tipos de música. Sin embargo, yo sé que sí, que tocaba muy bien la cítara. Si no, es incorrecta la cita que dice que su papá, Filipo de Macedonia, lo vio tocando la cítara y tocaba muy bien. Y Filipo le dijo que un príncipe no debía ser tan bueno, tenía que esforzarse para ir un poco a menos. ¿Por qué? Porque tocar la cítara era un acto banáusico, era propio de tipos que trabajaban con las manos.
De artesanos.
De artesanos. Claro. Los príncipes no se gastaban en aprender a tocar la cítara, tenían quienes tocaban para él. Así que no es verdad lo que dice aquí, que no le interesaba la música. Sin embargo, se cuenta que las músicas tristes o los ejecutantes que no tocaban sus órdenes con convicción los sumían en profundas depresiones. Sin embargo, cuando tocaba aquellas precarias cornetas de hueso un experto, Alejandro se encendía y debían detenerlo entre cuatro antes de que diera batalla a cualquiera. El tipo había una corneta. Chao. Batalla. Se levantaba de la cama, salía corriendo y atacaba a cualquiera.
Sí,
incluso a sus amigos y aliados.
Qué peligro. O sea, que no escucho una radio que yo conozco, ¿no?
Sí, muy bien.
Que suena eso todo el tiempo.
Digamos, respecto a los ejecutantes de marchas militares, otro famoso hombre de armas como Napoleón Bonaparte definió aquella música como un ruido no tan desagradable. Pero Napoleón redujo toda expresión musical de las tropas a la mínima expresión, ¿no? Solo dejó los tambores, nada más. Las legiones romanas contaban durante sus conquistas, y especialmente la conquista de las Galias, con grupos de soldados músicos que precedían su avance, venían antes, y portaban trompas arrolladas en el hombro, llamadas corum y bucina, largas trompetas y timbales. Se sabe que los soldados romanos quedaron asombrados de los pobladores de Hispania, que les plantaban batalla una y mil veces, y ellos casi nunca podían derrotarlos. Muchos de los comportamientos de los antiguos españoles resultaban salvajes e incomprensibles para los romanos. Quizá lo que más les impresionó fue lo siguiente. Parece que en una oportunidad los romanos debieron enfrentarse con tribus celtibéricas que utilizaban un tambor hecho con la piel de su jefe muerto en la pelea para excitar con su sonido la furia y la venganza en el combate. Los tipos oían, ¡chao!, decía. Sentí ese tambor, está hecho con la piel de nuestro jefe muerto, vamos a darle batalla a cualquiera, por ejemplo, a Alejandro de Macedonia. Bien. En el siglo IX se produjo en España, no, en el siglo XI, se produjo en España la invasión de los almorávides al mando de Yusuf, provenían de las regiones desérticas del Atlas. El Atlas es una cadena montañosa del norte de África, ¿no? Y propugnaban un Estado teocrático fundado en el Corán que debía destruir no solo a la cristiandad, sino también a los musulmanes que ya estaban en España, en la península, ¿no? Ahora bien, Yusuf y los guerreros, vestidos enteramente de negro, arrasaron los reinos andaluces y de inmediato se lanzaron contra los reinos cristianos, entre los que se destacaba la Castilla de Alfonso VI, ¿no? Al poco tiempo se produjo una batalla muy extraña. El rey castellano, ignorante de lo que se le venía encima, salió a plantar batalla a Yusuf en el campo extremeño de Sagrajas. Los cristianos eran probablemente más numerosos, quise decir, y lo logré. Pero no contaban con un arma nueva que los musulmanes almorávides habían aprendido a usar en el desierto. Los guerreros de Yusuf avanzaron haciendo sonar miles de enormes tambores de piel de hipopótamo que ensordecieron el ambiente. Los cristianos quedaron primero desconcertados y luego huyeron despavoridos. Y durante el escape, los almorávides mataron a cientos de castellanos. Yo no me creo eso.
¿Qué, no
salieron
se cree?
Despavoridos no es porque le tenían miedo a los tambores.
No,
Le tenían miedo a las tropas de Yusuf y aprovecharon el ruido que les pareció oportuno. Rajemos, dijo uno.
Y es que ya hoy, se anunciaba.
Hoy fui a jugar al fútbol, donde vamos siempre todos los martes, y había en una sala anexa, había un cumpleaños, y de golpe sacaron a todos los niños que había allí y les entregaron un tambor a cada uno. Empezaron a hacer ruidos, un galpón.
No.
Pues un infierno era aquello. Un infierno. Y yo empecé a gritar que les enseñaran música, por ejemplo, ¿no? Y que aquello les iba a hacer daño, no solo a nosotros que nos estamos volviendo locos, sino a ellos mismos. El estrépito, eso daña el oído, y más daña el oído el ruido sin sentido. Y no, siguieron ahí un rato. Pum, pum, pum. ¿Eso qué es? ¿Qué es? Bueno, digo. Y yo también, como tal como los cristianos, ante los almorávides, huí despavorido. Solo un ejército cristiano fue capaz de no aturdirse por aquel terrible sonido que metía miedo. Nada menos que las huestes del Cid. Uh-huh. Rodrigo Díaz de Vivar logró vencer finalmente a los almorávides. Ahora bien, a la vez que la música estrictamente instrumental se fue desarrollando en los ejércitos de la antigüedad, un amplio conjunto de himnos, o sea, música militar con letra, fue creciendo, ¿no? Fue componiéndose. Ejemplo antiquísimo, el himno de Brahma, compuesto 2000 años antes de Cristo. El himno del Nilo, utilizado por los ejércitos egipcios, especialmente contra los hititas. Seguramente habrán tocado esos himnos o cantado en la batalla de Kadesh, la célebre victoria del amigo Ramsés contra los hititas. Los himnos davídicos eran entonados por el pueblo hebreo en los años de esplendor del reino de David y de Salomón. Paso previo a los himnos nacionales fueron los cantares de gesta medievales, si usted quiere, ¿no? Si no quiere, no, que acompañaban a las tropas durante mucho tiempo. El rey Alfonso X el Sabio, en su partida segunda, estableció que los soldados, mientras comían, y también si no podían dormir por la noche, oyeran recitar o cantar aquellos versos, ¿no? Y dijo Alfonso, oyéndolos, les crecen los corazones y se esfuerzan en la lucha. ¿Me interpreta? Bien.
Sí.
Ahora bien, después vienen los himnos nacionales, son del siglo XVIII y XIX, ¿no? Justamente cuando...
Después de los estados-nación.
Cuando empiezan las naciones, en el concepto actual, ¿no? Estados-nación. El más célebre es probablemente la Marsellesa, creado en 1792 por Roger de Lisle durante la marcha sobre París de los revolucionarios, ¿no? La había traído compuesta de su casa, el tipo, y solo se puso a cantarla junto a las barricadas que desfilaban y pronto la entonó todo el pueblo. Vio cómo es el pueblo. En este mismo siglo, algunos grandes compositores de música sinfónica crearon también obras de estilo militar que enseguida fueron adoptadas por las bandas de los ejércitos. Haydn, Mozart, compusieron centenares de marchas, y las de Haydn primero inspiraron los himnos de Rusia y de Austria, ¿no? Bueno, para terminar, digamos que la lucha por la unidad italiana contó con un aliado musical impresionante, que era Giuseppe Verdi. Recuérdense las pintadas que aparecían con su apellido, el apellido de Verdi, en todos lados, y que de forma subyacente daban las iniciales de Viva el Rey de Italia, en referencia a Víctor Manuel de Saboya. Verdi compuso para algunas de sus óperas música de raíz militar que rápidamente fue utilizada por los soldados, ¿no? Yo recuerdo el coro de esclavos de Nabucco, que era la música preferida por los partidarios de la unidad italiana, los Italiani Uniti, y se la cantaban con odio a las autoridades austríacas, que bueno, en aquel entonces dominaban una buena parte del territorio italiano. El norte de Italia era parte del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Y todos lo cantaron el Wappensiero, ¿no? Wappensiero, lo cantaban con bronca. Y los otros lo miraban como diciendo, ¿qué me andás cantando?
Sí,
¿qué
yo? Te voy a dar.
Todo eso, es divertido aquel dicho, la música militar es a la música como la justicia militar es a la justicia. Tiene gracia. Me trasladé hasta la discoteca y le conté todas estas pequeñeces al discotecario, que se encontraba bajo los efectos de la audición de numerosas marchas, de manera que estaba dispuesto a dar batalla a cualquiera.
Ah, muy bien. Siempre.
No, digo, la discoteca tiene que haber, por el tema de los actos patrios los días feriados.
Me dijo que tenía cualquier cantidad de marchas y que si no las pasaba era por miedo a que el mundo entrara en guerra. Por suerte a la gente no le gusta mucho la música militar, si no estaríamos en una guerra continua.
¿Pero le dio algo? ¿Algún...?
Me dio. Le pedí una marcha de Verdi,
sí,
y no tenía. Digo, deme la marcha triunfal de Aida. No quiso.
Qué lindo.
Es esta, ¿no? Pero no, es esta.
Esa, ¿no?
Eso, muy bien, ¿eh? Es que se me... No.
¡Esa!
Animamos tu fiesta.
Ahí vienen los niños con los tambores.
¿Sí? Y No, le digo, búsqueme alguna otra. Y entonces me apareció con una marcha argentina. Ajá. Que todos hemos cantado en el colegio. Así que vamos a escuchar la marcha de San Lorenzo.
Muy bien.
Bueno, dale. Adelante, muchachos.
de Cayetano Silva en La Venganza Será Terrible, la marcha de San Lorenzo. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la casa.
Noticias. A ver, ¿cuándo estamos en Adrogué?
El jueves.
El jueves estamos en Adrogué. Atención.
Sí, pero atención. No se entusiasme tanto.
Sí, pero falta tan poco que tengo miedo que nadie lo sepa.
Sí,
seguro que
sabe.
No hay radio, lo sé.
No, va a estar
vamos
lleno.
A llegar ahí y un galpón vacío con dos señoras.
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Es en Adrogué o es en Bursaco?
Es en Adrogué.
No, pues sí era en Bursaco antes.
Sí, pero lo cambiamos por razones que sí. No podríamos revelar.
Los datos que usted debe saber son jueves,
sí.
21:30,
sí.
Adrogué.
Sí. Sociedad Italiana.
Sociedad Italiana, Rosales 1520, gratis por orden de llegada, punto.
Listo, fin. Y nada más. Cuando lo quieran decir otra cosa...
Usted repite esto, como un mantra.
No, no acéptela.
Y no es a las 12 de la noche, como
no,
siempre, sino un horario especial.
9:30 es lo que le dije, bueno, 21 claro. Y 30. Bueno,
¿qué otra cosa hay pronto?
Usted va a llegar puntual, ¿no?
Puntualísimo.
La venganza en España, señores.
Sí.
El día 4 de septiembre nos presentaremos en la sala Galileo Galilei.
Arrancamos
de Madrid,
allí.
En la calle Galileo Galilei.
¿Cómo se llama? Sí, era Galileo Galilei la calle.
Era muy fácil.
Sí.
Muy bien.
Van a ser varios días, varios
van
programas.
Van a ser el 4, el 5, el 6, el 7...
Y el 8.
Y el 8.
Sí, todo así, de corrido.
Y después, el día 10, estaremos en París, en la Casa Argentina de París, que después le voy a dar la dirección, que no sé si tiene dirección, porque es adentro de la ciudad universitaria.
Y, pero algún lugar, sí, será la sí, Rue de la Chanson. Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... al siguiente segmento.
No llame al médico.
Señor.
¿Por qué no lo va a llamar?
Porque no. También se puede llamar, doctor, me duele acá.
Sí.
Pero no venga. Es un informe que hemos hecho con nuestro equipo de producción que demuestra cómo, teniendo un buen botiquín en su casa, usted puede ahorrar fortunas que se gastan llamando al médico inútilmente.
De primeros auxilios.
Claro, y curándose usted misma, señora.
Bueno, pero si a usted se le cayó una araña de 200...
Se murió.
Caer...
No gaste llamando al médico.
No, usted no va a llamar. Bueno,
¿qué
pero
tiene
otro?
Que tener? Contamos con la colaboración del enfermero Patricio Barton.
¿Cómo le va?
Que nos va a contestar la pregunta, ¿qué tiene que tener un buen botiquín para ser considerado completo?
¿Puedo agregarme yo también?
Sí, señor.
Sí. ¿Señor? Sí, se le cayó la araña.
Sí, señor.
Soy una vecina aquí del barrio, ¿eh? Muy bien.
Ah, encantada.
¿Cómo le va?
Muy bien.
¿Qué hace usted acá? Porque esto es propiedad privada.
Vi que estaba la puerta abierta, me pareció una charla de lo más interesante y quise participar.
Muy bien.
Ese bueno. Es un tema muy interesante que yo tampoco encuentro que se hable mucho en las reuniones.
¿Qué no, tener un botiquín?
Le puedo decir algo a una persona mayor, como yo, una señora, sí. En la casa es un arma.
Ajá.
Hasta luego.
Hasta luego, señora.
Si seguía hablando, no va a poder tocar las trompetas. Alcohol.
Alcohol. Momento que estoy anotando, despacito. Al... Va con H, alcohol, ¿no?
Alcohol.
Claro, pero la H, qué raro, ¿no? En el medio.
Sí, la tiene por ahí. Incluso...
Por ahí anduvo un árabe, seguro.
Sí.
Bueno.
Alcohol. De forma moderada. Una copita de Jerez a la noche.
¡No, señora!
Sí. ¿Ah, no?
Alcohol puro.
Una corte, por ejemplo, se corta algo, lo primero que hace, se toma una caña.
Alcohol puro.
Una grapa Chisotti y chau, no le importa nada.
No, señor, tiene que tener alcohol puro.
Bueno, se toma alcohol puro si usted quiere.
Bueno, no se lo toma.
Y chao, ya no te importa nada.
Se lo
anestesia.
Pasa.
A mí me gustaría tener anestesia. Buenas tardes.
No, pero ¿cómo se va a aplicar la anestesia?
Sí, cuando me duele algo directamente, pum, anestesia. En gas.
Sí.
Un tubo de gas de anestesia.
Es peligrosísimo eso.
¿Cómo? Y le puede explotar, ¿no?
No, no le puede explotar.
Señor, a un amigo mío le explotó un tubo, pero de oxígeno era.
El anestesista administra microscópicamente.
La dosis según cuánto pesa. Claro. ¿Usted cuánto pesa, señora?
90 kilos.
Bueno.
Se había ido.
Con los anteojos, sí.
90 kilos porque ya el médico me dijo que ya estoy subida de peso.
Muy bien. Entonces, para 90 kilos son...
dos tubos.
Seis gotas de...
No, ¿cómo gotas? Yo quiero un tubo.
Tubo con mascarilla.
Una mascarilla. Una máscara, ponerle así el sí. zorro o algo.
Sí, no, una máscara para aspirar, dice usted.
Y entonces...
abre la manivela.
Me duele la cabeza a la mañana. O me duelen las muelas. Sí, sí. ¿Qué viene el dentista? Anestesia, me quedo ahí.
No, pero no puede hacer nada. Si le duele la muela, el clavo de olor...
¿El qué?
Un clavo de olor.
Está loco. Se lo... no, eso es nada. Eso es un alimento, remedios, quiero decir, sí, sí. De las abuelas.
Y sí, de las abuelas.
Entonces, mi abuela nunca me dijo una verdad en mi vida. Siempre dijo embustes.
Sí,
ponete esto y se te va a pasar. Nunca se me pasó nada.
Otra cosa que funciona muy bien son los buches de bicarbonato.
¿Para qué? Anduvo por México la señora. ¿Para qué?
Para el dolor de muelas.
Pero no es para el bicarbonato, no es para las muelas, es para si tiene llagas u otra cosa.
Además,
el enfermero soy yo, señora.
Bueno, a ver, llame a su papá.
Yo le puedo... a su esposo. Alcohol, le dije.
Sí, alcohol está bien. Un momentito que estoy anotando otra vez porque se me borró.
Gasa, gasa.
Gas, sí, gas de anestesia.
Gasa, gasta.
Ah.
En Rosa.
Contenta.
En Grosso, no, a la franja de Gaza no.
La franja de Gaza.
Yo estoy tomando nota también. Puse alcohol, una botella de un litro, ¿está bien?
Bueno, no sé si un litro.
¿Cómo se vende el alcohol?
En botella.
Nunca vi.
¿Cómo nunca vio? En botella.
La botellita de plástico así,
De plástico, chiquitita, sí, pero en botella sí. Como antes, bueno. No.
No, las de vidrio de antes, sí. En las lindas.
Antes era todo peor. Bueno, por ahora tenemos gasa y alcohol.
¿Gasa qué cantidad de rollos? Uno.
Y sí, a menos que tenga previsto cortarse en muchos
tajos. No, justamente, el botiquín es para lo imprevisto, no para lo previsto. Usted tiene previsto quebrarse un hueso.
Bueno, no,
si
pero...
Si quebra un hueso, no llame al médico. Pero uno trate de arreglarlo usted.
A ver cómo lo arregla.
Lo entablilla, señor.
Sí, pero igual no le
suelta. Con una madera.
No, mire, lo importante es que si hay, por ejemplo, se accidenta su novia en su casa, si se accidenta su novia en su casa, por ejemplo.
¿Por qué se va a accidentar?
Y,
¿qué me está queriendo
es decir? Es lo imprevisto, señor.
Ah, mi novia sí es lo imprevisto.
Bueno, lo importante es que no se la mueva, para nada.
Sí.
Queda quieta.
¿Yo me puedo quedar en la conversación?
Sí.
Volvió.
Sí.
No, si tiene que hablar temas privados, yo me retiro.
No, pero presta atención cómo es el procedimiento.
Bueno, a ver, yo, por ejemplo, estoy con mi novia,
sí.
Pongamos. Y entonces, en un juego previo...
¡Ay, qué horror!
Un juego erótico, digamos.
¡Ah! Sí.
Ella se lastima.
Tiene
se cae y se rompe una pierna.
Muy bien.
¿Le pone alcohol? ¿Le pone alcohol?
No, alcohol no. Usted dice, bueno... Por supuesto, bueno, suspende todo lo que estaba haciendo.
Ah, sí. Bueno, otra vez será.
No, bueno, otra vez será. No. Va a buscar una tabla o arranca una puerta...
La madera del piso, mejor.
Una puerta del placar. La puerta
puedo arrancar.
Ah, ¿arranca una puerta?
Arranca la puerta.
El señor es...
Y la cuesta arriba de la puerta.
No.
¿Eso es el juego previo o...?
No, terminó el juego previo.
Porque no lo conocía, me estaba gustando.
Arranca la puerta del placar.
¿Pero quién es? Hulk.
La va...
¿Sí?
No, señor. La va empalando como...
Sí.
De si abajo.
Si tiene que hablar temas privados, yo me retiro.
No, señora. Son primeros auxilios. Como una espátula, se la va poniendo por abajo la...
Yo me retiro,
la
señor.
Puerta. Sin moverle la pierna que está. ¿La pierna se quebró?
Sí, pongamos. Era una suposición.
Bueno. Entonces dice, no te muevas, amor, que todo lo hago yo. Eso es lo que le tiene que decir usted.
¡Ay, qué caballero!
Después la ata.
Claro.
Con las cintas esas de...
Cinta scotch.
No, no.
Aquí hay que tener también.
Con el rollo de gasa mismo.
El rollo de gasa, o no, con ese que usan los tipos para ponerle en la boca que no griten las víctimas.
Ah,
eso,
cinta de embalaje.
Cintas de embalaje.
Cinta de embalaje, también hay que John tener Flex, que anoto.
Sí.
Alcohol.
Sí, alcohol. Bueno.
Cinta de embalaje.
Cuando la tienen movilizada, por
ahí,
supuesto.
Ahí la llevo en la puerta misma, la meto arriba de la camioneta
sí,
y la llevo al hospital Pirovano.
Bueno, la puede arrastrar con la misma tabla.
Con mucho cuidado.
No, claro. Cuidado. ¿Hay escaleras en su casa o no?
No, si estamos suponiendo, podríamos hacer que haya escaleras.
Bueno.
Hay escaleras.
Bueno, no, si hace escaleras, le conviene deslizarla por el apoyabrazo, por el apoyamano.
No tiene, es una escalera que no tiene apoyanada.
Y entonces, bueno, tiene que atenuar, si está solo es un problema, porque tiene que atenuar.
Pero estoy solo, que se cree, estaba teniendo juegos previos, que hasta llegamos a arrancar la puerta de un placar. ¿Qué quiere, que haya gente viendo?
No, bueno, es que...
¿Puedo hacer una sugerencia?
Sí, venga,
sí, señora. La señora
debajo
quiere...
de la puerta Camilia puede atar un colchón para que no golpeen los escalones.
Muy bien. Pero ¿qué
entonces
tal?
Espere que pongo colchones.
No.
En el botiquín. Muy bien.
No, en el botiquín un colchón no va a poner.
Vamos, entonces ¿dónde saco el colchón?
De la cama.
Si accidenta.
De la cama. No sé si un colchón porque rebota mucho un colchón.
Bueno, no importa. ¿Qué otra cosa?
Tiene que tener el... ¿cómo se llama?
¿Mi novia?
No, su novia no. El líquido ese que parece óxido.
¿Sí?
Que se lavan los cirujanos antes
ah,
de...
Ah, sí, un líquido anaranjado.
Sí, es el Previnox.
Previnox,
pero esa es la marca. Bueno, no sé cómo
sí,
es.
Sí, sí, es una porquería. ¿Sabes?
Bueno, no, no diga
sí,
eso.
Sí, sí, yo tomé...
¿Cómo no, va a tomar
me
eso?
Me dijeron que era para matar todos los...
Se desinfecta todo.
Agarré, me mandé un trago... Ah, estuve escupiendo marrón todo el tiempo.
Y sí.
No, eso es externo, se pone en la herida.
¿Ah, sí?
Eso para pasarse.
Lo claro, que no sabes,
eso
¿no?
Se pasa con un pincel.
¿Con un pincel? ¿Con un rodillo puede ser?
Se pasa y después una vez que seca ya queda todo desinfectado.
Ya se le mueren todos los microbios con eso.
¿Por qué con un pincel? ¿Lo puede pasar con la mano?
No sé.
La mano
está llena de
bacterias.
Bacterias.
Pero si y... primero se lava las manos con eso mismo.
Bueno, pero ya vi, no importa.
Bueno, eso tiene que tener también en el botiquín. Pero ojo, porque un botiquín no hace a un paramédico.
No, ustedes están faltando.
¿Cómo?
Que son tijeras.
Claro. Sí.
Cuchillos.
Bueno, cuchillos no sé.
Bisturí,
hilo.
Aguja y hilo.
No, pero... Usted no puede dar puntos así porque sí.
¿Cómo? Si uno se abre la cabeza, por ejemplo, yo tranquilamente
claro. Me
lo coso.
No, no se puede coser.
Del mismo modo en que coso un pantalón.
Yo estuve viendo en televisión los partidos de fútbol.
Sí.
Usan un pegamento para pegar la herida.
Ah, sí. El pegamento para la herida.
Sí, pero hay que saber en qué herida.
Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pegamento para heridas?
Bueno, en verdad es el pegamento para las perillas y las cosas.
Sí, pero yo lo necesito para una herida, porque me acabo de hacer el harakiri.
Sí.
Y me arrepentí.
Bueno, para heridas muy sangrantes se le va...
Sí, es muy sangrante.
Sí, sí.
Sí, sí.
Ya lo veo. Uh-huh. ¿Se siente bien?
No, la verdad que no, pero...
No le va a agarrar esto, porque ajá. Necesita
mucho. ¿Y qué podría hacer?
No, me parece que lo suyo
ya no, ¿no?
Es una cuestión de
bueno,
de minutos.
Bueno, gracias. Me voy a morir afuera porque
no, tiene que ya, por supuesto usted tiene que tener el número de emergencias de las emergencias médicas, 911.
Sí, sí. ¿Qué número es? Dígamelo.
El 911.
900. Vamos a ver si atienden.
Sí.
Está llamando un personal.
Sí, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Emergencia?
911.
Bien. Mire, estoy justamente ante una emergencia.
Muy bien. Ya le paso con un compañero.
Bueno.
¡Hola!
Hola, sí. Buenas tardes. ¿Emergencias?
Sí, emergencias.
Mire, señor, yo soy una persona...
Bienvenido. Mi nombre es Nahuel.
¿En qué puedo servirle? Ah, no, ¿en qué puede servirme usted?
Sí, ¿en qué le puedo servir?
Bueno, mire...
Estamos usted, trabajando para usted.
Bueno, muchas gracias. En principio, ante todo, buenas noches.
Sí, buenas noches. ¿Cómo le va?
Me voy a presentar, ¿no? Me llamo Ramón.
Ajá. ¿Qué tal? Hola, Ramón.
¿Qué tal? Bien. Mire, he tenido un inconveniente con un camión.
Sí. ¿En qué circunstancia? ¿Qué le sucedió?
Me pisó.
Ah, bueno, pero...
Y estoy aquí tirado en el medio de la calle
Dígame las coordenadas.
¿Las qué?
Las coordenadas.
Ah, perdón, ¿a qué se refiere? Porque, mire, yo soy una persona que nunca salgo de casa, así que no estoy muy informado.
No, pero le,
por eso mismo me piso un camión.
Bueno, me refiero...
La falta... Siempre me dice mi señora...
Sí.
Siempre me dice que salga más.
Bueno, pero escúcheme.
Que salga más, ¿no? Y bueno, en cierto modo, tiene razón ella. Entre paréntesis, ahora cuando cuelgue con usted... La voy a llamar, ¿no? Para decirle que...
Bueno,
sí, pero...
un poco incluso para despedirme, porque...
Y sí.
Francamente, estoy destrozado.
Pero ¿dónde está? ¿Usted está tirado en la calle? ¿Qué ve?
En una calle vio... yo para los nombres...
Pero...
Ah.
¿Qué es lo que ve?
Bueno, la parte de abajo de un camión.
Pero no llega... ¿No llega a ver alguna dirección, una esquina? ¡Grite, no, grite!
¡Ay!
Que alguien lo vea, no hay alguien que circule por ahí.
No, bueno, pero para eso estoy llamando, interprete de emergencia. Yo no quiero tener un problema con ustedes.
No, pero no es un problema, pero, usted me tiene que decir la dirección.
Ustedes son los que tienen que buscar.
Yo les quiero mandar una ambulancia, pero no lo puedo buscar por toda la ciudad.
Bueno, yo vivo, le digo mi dirección.
No, pero usted se accidentó cerca de su casa.
No estoy tan lejos. Yo salí, habré caminado, ponerle 5 o 10 cuadras.
Y bueno, pero ¿cómo sabe?
Yo vivo...
¿En qué calle?
En la calle Dorrego.
¿Dorrego a qué altura?
711.
Ah, pero el 700 no es nuestra jurisdicción. ¿Eh?
Ah, qué lástima, bueno.
Porque estamos, llegamos hasta el...
¿Hasta dónde llega?
Llegamos hasta el 500, pero...
Ah, únicamente, ¿qué le parece si yo me voy arrastrando? Bueno, ya está, anoté el número. Entonces, ya
bueno, entonces,
¿qué más tiene que tener un botiquín?
Tiene que tener...
¿Puedo hacer una pregunta? La gente que se intoxica, toma veneno o lo que fuere, ¿cómo se cura?
Ah, eso hay que tener un antiquera, un antídoto.
Un antídoto. Ah. El antídoto es el mismo veneno. Usted tiene que tener dos frascos de veneno.
Ah, pues se toma uno... Sí. Cuando está muriendo se toma el otro.
Pero no se termina de morir así.
Claro. Digo, o sea, lo que algo así son los frascos pares de veneno.
Sí, sí.
Te tomas un frasco, no, los frascos impares te envenenan.
Los impares.
Y los pares
lo curan.
Te curan.
Es así.
Listo. Ya
es como la vacuna.
Digo, es como todo.
No, todo no.
No, bueno, pero a mí me gusta mucho decir es como todo.
Bueno, es que pero no es como
a las
todo.
Fiestas y cuando nos sacan el tema de conversación que a mí me gusta digo es como todo.
Después tiene que tener un manual.
Hay que tener cuidado con los chicos. Yo tengo una sobrina que tomó lavandina y lo hizo muy mal.
Ah, sí.
Y, sí, por supuesto, se intoxicó.
Bueno, supóngase que yo tomo lavandina.
Sí.
¿Qué tengo que hacer?
Bueno, hay que hacerle un lavaje integral del sistema digestivo, del aparato digestivo.
Un lavado.
Un lavado.
Sí. Un lavado de...
¿Por qué lavado?
¿Lavado o lavaje?
Lavaje.
Dice, lavado de autos. Dice, no dice sí. Lavaje de autos.
Pero el lavaje es como un lavado degradado, más interno, más visceral.
Oh.
Decimos lavaje nosotros.
Bueno, digan como quieran.
Ahora le digo, ya tomar lavandina no está en la mitad del lavado.
¿Quién tradujo? Me viene subtitulado.
Y,
¿qué dijo? Estómago,
y encima tomé lavandina.
El tipo
es
tomó lavandina, ya está en la mitad del lavado hecho.
Claro.
No, pero...
De juague nada más.
Pero se intoxicó. Lo que hay que hacer nosotros le ponemos algo que active...
Buenas tardes, vengo a traer a mi amigo
sí.
que sin querer se tomó, creyendo que era anís.
Ah,
se tomó.
Bueno, quizás sea más rico.
Un litro de lavandina. Se
ah,
tomó.
Sí, bastante sí, mejor que la niña.
¡Eso es lo que tengo!
Bueno.
¡Le duele el estómago!
Y sí, por supuesto, si le sigue doliendo así va a morir. Todo por eso escúcheme lo que le voy a decir.
Todo el tracto digestivo y las branquias.
Bueno.
Nosotros le vamos a pasar.
¿No le podemos dar un poco de anestesia para que se duerma?
No. Primero le vamos a pasar...
¡Estoy en carne viva! ¡Toda la parte interna!
Una manguera.
No, mira, no hables más porque salen burbujas.
No hace burbuja la lavandina, esa es detergente.
Entonces, ¿no será detergente lo que tomaste? Acordate bien,
Yo me metí la mano abajo de la pileta del baño y agarré 2-3 frascos y mezclé.
Ah, lo que eso es lo que mata.
¡No! Bueno, le vamos a poner por una manguera, le vamos a pasar agua todo mucho tiempo.
Ajá. ¿Cuántos años?
No, años no, señor. Es un buen rato para que circule, va a ir eliminando.
¿Qué tiene que ver con el botiquín eso?
No,
el botiquín... Cada cosa que pasa, tenemos que venir al hospital o llamar a emergencia. Sí. ¿Para qué quiere un botiquín en mi casa?
No, es que si toma lavandina...
resolver todos los problemas en mi casa, señor.
No, si toma lavandina, lo que tiene que procurar es devolver.
Bueno, toma, si se lo devuelvo.
Sí, no. Tiene que provocar que saque la lavandina de algún modo. Y...
¿Qué pasa si uno se desmaya?
Ahí es importante cómo actúa.
Yo el otro día estaba justamente con mi novia.
Sí. ¿La de la tabla?
Sí. La misma. Estaba
¿Qué
con
pasa
mi novia.
Que ustedes están con su novia? Están siempre innovando cosas
sí,
nuevas.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser?
Y se me desmayó.
Estamos
hablando de amor.
Claro, pero por ahí
no. Dice, decime palabras de amor. Bueno, digo, está bien. Amor.
Bueno.
Rosa, vientos.
No, pero no es así.
Cosas así. Original, caricias. Le dije, y empecé a hablarle, por ahí. Noto que no me respondía.
¿Pero no se habrá dormido?
¿En qué piensas? Le digo.
Le bajó la presión, señor.
Y se ve que no pensaba en nada porque no me contestó.
¿Se desmayó?
Estaba desmayada.
Una baja de presión.
Me tomé la presión con el aparato que me saqué en una rifa el año pasado.
Sí.
Una rifa del hospital Pirovano, me saqué un aparato para tomar la presión. Sí, me la paso tomándomela.
¿Cuánto tenía?
Tenía 2-0.
Pero ese es...
Muy baja.
Es muy bajo, es un resultado.
Había bajado la presión. Pero,
¿la tomó bien la presión? Porque mire que el brazalete tiene que ir en un lugar bien apretado.
Más o menos, bueno, imagínese, ¿no?
Tiene que estar el brazo quieto.
Entonces le eché un poco de sal.
Claro.
Sí, en la boca.
Ah, sí, en general.
No, ¿cómo en general? No, no es un churrasco su novia.
Y más o menos volvió en ella.
Ah, volvió en sí.
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 En sí. No, pero ¿por qué? Ahí volvió en sí. Cuando le ocurre eso, lo que usted tiene que hacer es tomar a su novia por las piernas.
Si tiene
que... No,
continúe, no se detenga.
No. Si tiene que hablar temas privados, yo me retiro.
No, señora. La toma por los tobillos. Se la sube las piernas.
Sí.
La tiene un rato ahí. Por ahí.
Sí.
La sacude un poco. Vemos como el viento se...
¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Teniendo formas de decirlo.
Le afloja la ropa si tiene ropa, ¿no? No sé.
Claro,
¿en qué situación la agarró? Le afloja todo lo que la pueda oprimir.
Y llama al médico.
Y. No. Y va a ir volviendo.
Claro.
En
sí. Sí, claro.
Va volviendo.
En
si
general,
no.
Las novias no me vuelven a mí.
Bueno. Si no le vuelve.
Mejor.
No, ¿cómo mejor, señor? Pruebe la toma de la nuca.
Ajá.
Y la levanta, así que el mentón le toque aquí el plexo solar.
Uh-huh. Sí.
Ya y... le toca el plexo solar. Porque es un poco fuerte de mentón.
Ah, bueno.
Y es como Perita Binanzoni.
y le da aire...
Okay.
Y ahí sí, pues, bueno, abre una ventana.
Puede abanicarla con un diario.
Puede abanicarla, sí.
Ah, sí.
Con un diario.
Sí, bueno, sí, un diario sí, cualquier sí, cosa, sea un abanico sí, también puede ser. O una
no,
revista.
Un abanico puede ser, pero un diario es mejor que un ladrillo para abanicar.
Bueno, sí. Y ya
bueno,
va a ver que vuelve. Ese es el primer procedimiento.
Nada de todo esto me sirve.
No, pero usted porque no pone voluntad.
No me cura de nada.
¿Pero de qué se quiere curar? Son primeros auxilios.
Cualquier cosa quería. Pensé que con un botiquín y un poco de orientación
y
yo
sí,
podía...
Ah, ¿necesita orientación? Aquí
sí,
tengo un CD que yo compré en un negocio que lo escucha a la noche y aprende a ser enfermero.
A ver, convierte a ser enfermero en solo 5 años.
¿En 5 años?
Sí.
A ver, póngalo.
Para construir un establo... Pausa.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros toda una provincia de respaldo.
Ja. Bueno, hay una cantidad de mensajes. Hola Alejandro, soy estudiante de medicina. Quisiera unas pastillas de conocimiento. Hoy una profesora dijo sobre las bacterias, cuanto más promiscuas son, más de estas porquerías hacen. Bueno, Rocío San Miguel dice esto.
¿Dónde está Rocío?
¿Qué dice? Allá al fondo.
Allá está.
Allá.
Es raro eso.
Sí.
Cuanto más promiscuas, ¿quiénes son? ¿Las bacterias o las estudiantes? Bueno, dale.
Carlos Malfi dice, hoy hice realidad un viejo sueño, conocer al negro de la venganza después de varios años.
Catado, ¿eh?
Hola Alejandro, ¿cómo le va? Yo feliz, ya me recibí de psicóloga, dice, mándele saludos a...
¿A dónde estás?
Es Andrea.
Ah, todas son de la misma mesa. La única... Mire, qué suerte que está acá, mire. Tengo como culpa... Me agarra como culpa de todo. Por ejemplo, ahora le empecé a contar esto y me da culpa, me da. ¿Qué puedo tomar?
Aquí Agustín Pérez Campos envía un saludo a la Escuela de Música de Misiones, avisan que la están pasando muy bien. Manda un saludo a su hermana, no a la suya, sino a la de él, que se llama Celia. Y así.
¿Dónde están los de la Escuela de Música de Misiones?
Mire usted, con los instrumentos.
Querido Dolina, estoy en mis vacaciones en Argentina. El próximo viernes regreso a Nepal.
¿A dónde está?
Gonzalo.
Gonzalo, en Nepal. ¿Y cómo es la vida?
Pues ¿por qué rayos salimos en Nepal?
Algún cuento que sucede allí. Me gustaría saber si es cierto. Bueno, dicen que hace frío y eso.
Muy bien, ¿qué más?
Somos Mamá Santa, creo que dice aquí. Y don...
Bueno, no importa.
Está bien. Sí. No importa. Son de Neuquén, eso está claro.
¿Por qué no la lee usted, Guile?
Son de Neuquén.
Bueno, saludemos a los muchachos de por acá, pero sobre todo a Runa, Pau, Euge y Pauli. Sí. Querido bueno. Alejandro, después del amor, ¿no hay nada más? Dice, pregunta Juan.
Ahí esto, ahí esto. Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzay. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Hola chicos, soy Mariana de Jerez.
Sí, ¿por qué me lo muestra? Para que
quería pedirles, yo no sé qué me han hecho tus ojos o cualquier tanguito lindo que cante el negro. Un beso.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí.
Tus ojos para mí
son
luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al
querer,
de un alma que al querer querrá comprender si tus ojos para mí serán. Será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, aquí le piden, maestro, pobre mi madre querida.
A ver.
Si nos acordamos de eso, a ver.
Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuántos disgustos le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla y en un beso al abrazarla. Cuando el perdón le
de la noche la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de para pobre y de madre abandonadas, que se quedaron grabadas en tu vals sentimental. De alas negras rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del balcón, y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado.
Bettinotti.
A ver, maestro, aquí en un pequeño papel dice Silvio Rodríguez La Masa y no dice nada más.
Es una masa.
Es un anónimo.
Tiene la flautita ahí.
¿En qué tonalidad la quiere?
En la menor.
Sí, tóquela.
Si no creyera en la balanza, en dar razón del equilibrio. Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que ejerció, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecita montada parecerá. Ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, tu vino hervido con trapo y lentejuela. Cosa fuera la masa sin cantera, ay, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera.
A ver, Gillespie, además de la boquilla, ¿trajo el resto de la trompeta también?
No.
Muy bien. Y nos vamos, maestro. Mañana estaremos aquí en Palermo, Gorriti 5963. Y el jueves en Adrogué, en el horario especial de las 9:30 de la noche, en la Sociedad Italiana, en Rosales 1520 de Adrogué.
Hagamos esto. Miren, una canción triste para irnos.
Lo veremos triste y amargado. Thank you.
dijo que no.
¡Adiós! ¡Adiós!